La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y hoy quiero enfocarme en los niños, que puede identificarse también en muchos jóvenes y en muchos adultos. Hemos estado hablando por más de una semana y media sobre desastres que han ocurrido, de huracanes, de lo terrible de México, de Puerto Rico. ¿Y qué pasa con los niños cuando todo esto ocurre? Me recordé, y fue algo que yo creo que fue inspirado por Dios, digo yo, por mi ser supremo, que yo tengo un libro que mi hijo Eric escribió, que se llama La canción de Gabriela. Se los estoy enseñando. En ese libro, mi hijo Eric habla sobre Gabriela, una niña que se tiene que adaptar a un lugar nuevo, a un lugar como los Estados Unidos, si ella viene de un país latino. También pasa por un mal tiempo, por un huracán, y se tienen que realmente huir y venir para acá. Que viene al caso de lo que está ocurriendo. Entonces se me ocurrió, ¿cómo no voy a hablar de los niños? ¿Cómo no voy a hablar de esto? Entonces, para poder demostrar que de verdad quiero que lo lean, porque en este libro hay una historia muy linda. Y después yo pongo consejos para los padres. Y, por ejemplo, ¿por qué? Hay una de las preguntas es, ¿cuál es la importancia de reconocer los sentimientos de los niños? Cuando se deja que los niños expresen sus sentimientos, esto les permite desarrollar herramientas que les ayudan a enfrentarse a sus temores. Y una madre que me pueda preguntar, ¿cómo sabré si mi hijo o hija ha sido afectado por el cambio de ambiente, por lo que está ocurriendo? Imagínense en Houston la gente que se han tenido que ir a los refugios, en Los Cayos, aquí en Miami, y vamos a decir de Puerto Rico, ¿no? Cuando hay temores, como temores de quedarse solos, aislados, lejos de lo que conocen, esos son síntomas depresivos, lo que es aislarse también. Cuando tienen temor de que algo general le pueda pasar a su familia, bueno, ya lo estamos experimentando. Puede haber cambios en el apetito, puede haber insomnios o no querer dormir solos, puede haber pesadilla, temor a la oscuridad, temor de que lo que ocurrió sea culpa de ellos, mientras más pequeños puedan sentirse así, y temor de que no van a encontrar amigos, sobre todo si se han tenido que ir a otro lugar, ¿no? Hay tristeza, hay pérdida de interés en actividades preferidas. Pueden encontrar dificultades de comportamiento como irritabilidad, comportamiento agresivo en la casa o en la escuela, hiperactividad o comportamiento tonto o loco, quejarse por todo, apegamientos excesivos y dificultad para compartir propiedad. En este libro es muy agradable y lo que más me gustó fue cuando yo iba a los distintos lugares y los niños venían y me hacían la canción, que es kikiriki, kikiriki. Yo no tengo miedo porque el miedo no me va. Y cuando el niño repetía esto una y otra vez, de verdad que llegaba a creérselo. Entonces, ¿cuáles son y por qué tienen los niños miedo? Ya aparte de lo que estamos viviendo. Temer a los extraños, a separarse de sus padres, a la oscuridad, al colegio inclusive. Esos son miedos que le llamamos evolutivos, ¿no? Son temores comunes a casi todos los niños. La mayoría son pasajeros, de poca intensidad y propios de una etapa evolutiva concreta. Están asociados a las distintas fases, como cuando empiezan a ir a la escuela, cuando tienen que empezar a salir con otros amigos o amigas. Cada uno, en función de sus características personales y vivencias, dichos miedos de forma diferente o en distintos momentos que otros, sabrán cómo poderlos trabajar, ¿no? Los padres, hay veces que tenemos la culpa, no que yo lo haya hecho. Los padres recurren al miedo para proteger a sus hijos de situaciones peligrosas, como los enchufes, los animales, el tráfico. Pero también le meten el miedo en el cuerpo innecesariamente para controlar su conducta. Es normal que si tú ves un enchufe, tú unos días no pongas el dedo ahí. Eso es natural, ¿no? Es natural, igual que cuidado con el tráfico, no puedes salir, tienes que darme la mano. Entonces, vamos a ver cuáles son los miedos de los niños según su edad. Durante el primer año, lo que más sobresalta es la pérdida de cuando sustentación, ¿no? Los ruidos fuertes, los extraños y separaciones de los padres. En el segundo año descubren que hay animales que les puede hacer daño, que no les gusta la oscuridad, por ejemplo, que se angustian cuando se hacen alguna herida, ¿no? A los de 3 a 4 sus miedos se hacen más patentes, su imaginación les juega más pasadas y empiezan a imaginarse monstruos debajo de la cama, ¿no? Al llegar a los 5 y 6 años mantienen ese miedo a separación de los padres, a los animales, a la oscuridad y al daño físico, como brujas, fantasmas, el coco, ¿no? Todas esas cosas que hay veces que los padres les damos. Tampoco les gustan los médicos, sobre todo si llevan bata blanca. Y muchos de los niños le tienen miedo a lo que son los payasos, ¿no? El niño de 7 a 8 años sigue teniendo miedo a la oscuridad, a los animales y a los seres sobrenaturales, y añade su temor a ser el ridículo por ausencia de habilidades escolares, sociales o deportivas. De 9 a 12 años disminuye su miedo a la oscuridad y a los seres imaginarios, pero son especialmente sensibles al colegio, exámenes, suspensos, a la aceptación social, al aspecto físico, a la soledad, a la enfermedad y a la muerte, sobre todo si alguien de la familia muere. Entonces, los niños, los pequeñitos, los bebés, reaccionan llorando. Más tarde, además de llorar, intentan evitar a toda costa la fuente que les causa el temor, ¿no? Los miedos no son motivos de grandes preocupaciones, al menos que ya estén convirtiéndose en un problema grande, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar al niño a superar el miedo? Primero, hay que identificar a qué le tiene miedo. Segundo, hablar sobre las cosas que le causan temor. Que se sienta que lo están escuchando, que sean comprensivos, no se rían de él. No, te estás tonto, ¿cómo vas a...? No, hay que fomentar su autoestima, decirle, tú sabes bien que si tú te acuestas a dormir, yo voy a estar cerca, yo sé que tú puedes. Ofrecer al niño una visión positiva al mundo. En estos momentos es bien difícil enseñar una visión positiva. Yo ayer estaba viendo al niño, creo que tenía 7 u 8 años en México, que estaba llorando o aguantando sus llantos. Él salió de la escuela donde estuvo el terremoto terrible y él lloraba porque dice, yo no sé cómo yo salí de ahí, pero tengo temor porque mi mejor amigo y mi mejor amiga, yo no sé dónde están, yo no sé si se salvaron. Este es un niño de 7 años. Esto va a ser un, yo creo que se le va a convertir en un trauma, en un post-traumatic disorder, un desorden post-traumático. Por eso hay que hablarle, decirle que desgraciadamente esto que ocurrió no ocurre todos los días, que es una tragedia, que es verdad, que es natural que él se sienta mal porque lo que ocurrió fue fuerte. O sea que cuando viene una emergencia como esa, tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Es que aún siendo un adulto, si esto te ocurre, sería terrible. Yo quiero invitarles a que llamen al 888-787-2346. Cada día voy a regalar un libro de la canción de Gabriela. Néstor está ahí esperando por su llamada. ¿Ok? Aquí tienen el primer libro. Después vendrán los demás. Su doctora Isabel regresa. Llamen al 888-787-2346.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, ese accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes. Hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre, LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Planeta Azul.
Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Les repito que estoy regalando el primer libro de mi hijo que fue escrito hace tiempo, La canción de Gabriela, pero precisamente trata sobre los temores que pueden ocurrir en un joven, en un niño, cuando hay cambios de lugar, cuando pierden su casa, sus amistades. Es importante que llamen para que ustedes puedan participar en este concurso, que es el, llaman a 888-787-2346. Hoy tengo una carta de las cuales ustedes me escriben y necesito que me escriban más cartas a ladoctorisabel.net, ladoctorisabel.net, y yo recibo sus cartas y las leo al aire sin identificar ni dónde son ni quiénes son. Esta dice así: la infidelidad afecta a toda la familia. Es el título que yo le di. Hola, doctora Isabel. Quiero que me ayude a salir de esto que me sucede desde hace un año. Yo perdoné a mi esposo después de que me fue infiel con la esposa del hijo de su hermana. O sea, que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su sobrino. Okay. Incluso estuvimos separados como 6 meses. El caso es que ella resultó embarazada y no sé si es de mi esposo o de su pareja. No sé si está mal investigar. Yo le pregunté a mi esposo si pensaba que era suyo y él respondió que no lo sabe. Ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Estoy muy confundida. Yo les voy a decir lo que yo escribí. Eso no significa que yo estoy demostrando lo que estoy sintiendo. Yo quiero saber de qué está hecho esta mujer. Y mucho menos, digo, mucho más de qué está hecho ese hombre, ¿no? Hola, amiga. Primero, me gustaría saber en qué radica tu confusión. Si en el hecho de que tu esposo se acostó con la esposa del hijo de su hermana, es decir, con la mujer de su sobrino, o en el aspecto de que la muchacha puede que esté embarazada de él. Creo que debes de comenzar a hacerte algunas preguntas importantes para aclarar tu mente. ¿Por qué te fue infiel? Eso te indicaría quizás las razones, pero no justificaciones de lo que él hizo. Te indicaría también si tu matrimonio necesita evaluar ciertos comportamientos de ustedes en caso de que se pueda salvar la relación. Además, me pregunto si ya lo has tenido que perdonar en ocasiones anteriores con problemas similares a este. Déjame aclararte que tu esposo no es adivino. Él no puede saber si la embarazó hasta que no se le haga las pruebas del ADN a la criatura. Pero la otra pregunta que tengo es, ¿cómo está la familia de tu esposo después de lo que ocurrió? Me imagino que habrá muchos problemas. Y te dice que el resultado del ADN es positivo, es de tu esposo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No te quepa la menor duda de que tendrá que ayudar su manutención. Cuando ocurre una infidelidad dentro de una familia, no solo es la pareja la que sale dañada, sino también el resto de la familia y, por supuesto, el niño que va a nacer. Por la forma en que me has escrito, te recomendaría que los dos vayan a terapia de parejas para ayudar a descifrar el futuro de esto. Entonces, eso lo dejo con ustedes y si tienen alguna cosa que contarme sobre algo parecido, pues por favor llámenme. Porque para eso estamos aquí, está Néstor, para contestarles. Aquí estamos en el 888-787-2346. Néstor, ¿qué pasa ahora?
Claro que sí, doctora. Bueno, buenas tardes y buenos días con todos los radioescuchas. Y pues saludando más que nada a las personas que ya están conectadas a través de nuestro Facebook Live en la red hispana y también en la doctora Isabela, Josie, Patricia, Estela, Chino Príncipe, como siempre ahí. Orando por México y Puerto Rico, por Ana Gloria también, que le da mucho gusto que esté usted al aire y que pues esté dando esas palabras de aliento, ¿no? Y preocupándose por los niños, doctora.
¿Sabes una cosa, dígame, que me preocupa? que aquí sale una que dice Patricia Pérez y dice, saludos de Chicago, no sé por qué, pero no puedo comunicarme con ustedes, no entra la llamada. Eso está extraño.
Sí, está raro porque pues justamente ahorita tenemos una llamada que le llega desde Illinois. Tenemos,
okay.
Sí, tenemos a Jorge desde Illinois, ahí está en la línea.
Ok. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes, señora. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿En qué puedo servirte, Jorge?
Sí, mire, la razón de mi llamada es porque tengo aquí a mi esposa que ya tiene cerca, pues va para un mes, que ha estado muy...
¿Cómo ha estado? ¿Aló, Jorge? Jorge, ¿qué le pasa a tu esposa?
Se encuentra muy depresiva.
Oh, okay.
Y me preocupa porque ya pasé por una situación así y tengo la idea de cómo es que ella se siente. Y no sé, necesito que usted a ver si no se lo guarde platicar con ella y la puede...
¿Cómo no? Y yo también noto que tú estás deprimido porque la ves pues, a ella deprimida.
Trato de no, o sea, que no me note, pero ahorita que estoy escuchando aquí a su voz, el otro día que hablé y escuché su voz también, no sé, me da esperanza tan solo escuchar su voz, ojalá y me pueda ayudar.
A ver si te puedo ayudar, ¿tu esposa está ahí contigo?
No, ella está en mi casa, pero ¿le puedo dar el número de teléfono donde pueda comunicar
con ella?
¿Cómo no? Si tiene un minuto, ¿de
comunicar con ella? Sí, cómo no, yo pudiera hablar con ellas. Yo le voy a dar el teléfono a Néstor para que pueda ella llamarme, pero o nosotros llamarlas a ella.
Claro que sí,
pero escúchame, lo principal es que seas cariñoso con ella y que le des esperanzas. No te dejes caer con ella. Traten de caminar. Todavía en Chicago se puede, o en Illinois se puede caminar. Tenemos buenos días, así que trata de sacarla para que le dé el sol. Pero yo sí te prometo que voy, Jorge, voy a hacer la oportunidad ahora de que Néstor llame a tu esposa. ¿Cómo se llama?
Alma Ortiz.
Alma Ortiz, ok. Néstor, quizás en los próximos minutos tú puedas hacer esto para poder hablar con ella.
Claro que sí, doctora. Vamos a ir a una pausa en 2 minutos y en esta pausa vamos a tratar de contactar a la esposa de nuestro amigo Jorge, que es una situación que vemos mucho, que usted ve mucho.
Sí. La depresión se puede identificar de tantas formas. La depresión puede ser un desánimo total de hacer las cosas de todos los días, de no quererse arreglar. Hay veces que no se quieren bañar, o sea que el aseo no pasa a ser importante. Hay veces que puede ser una depresión mayor que a lo mejor no tiene que ver con ningún evento que haya ocurrido, sino que hay un desbalance hormonal muy grande dentro de ella y hay que darle medicina para poderla sacar de la depresión. El cuerpo de nosotros es bien complicado y no solamente estamos hechos de hueso y de carne y de tubos y de esto, sino también de sustancias, ciertas sustancias que nos hacen sentir mejor, otras sustancias que nos hacen levantar el ánimo. Entonces, si esas sustancias no están presentes, pues es importante, por ejemplo, hay una que yo hablo mucho que es la serotonina. Entonces, por eso el ir al doctor, el que le den un tratamiento y no de un día ni dos y esperar que funcione, además de la de hablar, porque tiene que ser combinado con una terapia de hablar. Regresamos aquí en el 888-787-2346, su doctora Isabel.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está hablando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, un total de 154 mil Dreamers son elegibles para renovar su estatus bajo DACA antes del 5 de octubre. Se trata de aquellos beneficiarios del programa cuya protección expira a más tardar el 5 de marzo del 2018. Abogados migratorios recomiendan iniciar el trámite de renovación lo más pronto posible, o de lo contrario, arriesgan perder los beneficios. Aquellos Dreamers que cumplan con el proceso de renovación en tiempo podrán gozar de sus beneficios por 24 meses adicionales a partir de la fecha de aprobación. Mantente informado a través de laredhispana.org o a través de nuestra página en Facebook en Bienvenidos a América.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Recibí una llamada de Illinois del señor llamado Jorge. Se le veía en la voz, estaba muy emocionado, pues me relata que él está muy preocupado por su esposa, pues ella está demostrando estados de depresión muy fuertes. Me pidió que si yo pudiera hablar con ella y yo le dije que sí. También le pedí que él también tenía que recibir ayuda y que tiene que levantar su ánimo, si es posible, caminar juntos. En otras palabras, le di ciertos tips para poder levantarla a ella, ¿no? Pero también me dio su teléfono y, Néstor, ¿la lograste conseguir?
Claro que sí, doctor. Aquí ya tenemos a Alma, también okay. Desde Illinois.
Hola, Alma. Te habla la doctora Isabel. ¿Cómo estás?
Ay, doctora, muchas gracias por hablar conmigo, pero es que yo me siento muy desesperada. Siento okay. Muchas cosas que yo no quisiera sentir.
Okay, ¿y qué es lo que estás sintiendo específicamente? Por favor, tienes un esposo que creo que te quiere mucho.
Sí, no, es que se murió mi abuelito. En la misma semana mi abuelita le dio un derrame. Entonces, pues, para mí es muy duro que mi mamá esté muy triste y yo pienso que de ahí viene todo
tu dolor.
Mi problema. Ajá.
Ok. Sí. ¿A qué? Yo quiero que tú me digas, tú sufres mucho por tu mamá. ¿Tú sí. Sientes como que tu mamá es débil?
Ajá. No siento que sea tan débil, pero pienso que se va a enfermar, que se va a morir.
Okay, ¿y qué pasa? Yo quiero hablarte como amiga y como psicóloga. ¿Qué edad tú tienes ahora?
40.
Okay. ¿Tu madre no está contigo? ¿Está lejos?
Sí, está en México.
Okay. Quizás parte de todo esto es el temor de que ellos se van a morir y tu madre se va a morir. ¿Y cuál es aquello que tú tienes dentro de tu alma que te dice, no, todavía no? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer en estos momentos?
No, es que todo me da miedo. Tengo miedo que me dé un ataque al corazón, tengo miedo que okay. Me dé un derrame. Okay. Vivo nada más pensando eso.
O sea que tú tienes temores sí. De salud. Temores de que si tu abuelita tiene el problema de ¿cómo se llama? De que tuvo un derrame y la abuela tuvo el otro problema y tu madre no está bien, pues tú piensas que tú también vas a tener lo mismo, ¿no es así? Ok, bueno, sí. Eso no es necesariamente cierto. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando uno tiene estos temores, no? ¿Tú has ido al médico? ¿Puedes ir al médico?
Sí, ya me llevó a las emergencias, me hicieron estudios, okay. Me salen bien.
No, yo quiero que te concentres en eso. A lo mejor lo que tuviste fue un ataque de pánico. ¿Te faltaba la respiración?
Sí.
Y después te sentiste que el corazón hacía ta, 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 ¿verdad?
Sí.
Bueno, todo eso se le llama ataque de pánico. Y es porque tú estabas en un nivel de estrés muy grande. La oportunidad de que tú vayas a México son bastante limitadas, ¿verdad?
No, yo fui a México. Después de que le dio el derrame a mi abuelita, duré una semana. Nada más pude durar una semana porque las niñas están en la escuela. Pero
claro. Sí. ¿Y la abuelita la están cuidando?
Ella está muy mal, ella está inconsciente, tiene vida artificial.
Okay, entonces yo quiero que tú pienses esto. Tu abuelita tiene una vida artificial, está en el hospital, creo que me estás diciendo que está sí. En estado de coma. Se está acercando el final, puede ser el final mañana, pero puede ser 3 meses después. Entonces, sí. Ya tu abuelito murió. O sea que ya eso es un capítulo cerrado. Yo no estoy siendo dura de corazón. Yo quiero ser realista contigo porque yo no quiero que tú sufras más. Hay una realidad en la vida, mi amor. Todos nos vamos a morir, ¿sí o no?
Sí.
Ok. Pero ¿cuándo vamos a morir? No está en nuestras manos. Pero si tú sigues preocupándote de esa forma, le estás pasando a tus niñas, una preocupación grandísima, ¿no es así?
Sí.
Ahora, ¿por quién tú quieres en estos momentos luchar más?
Es por toda mi familia, especialmente por mis hijas.
Ok, vamos a quedarnos ahí. En estos momentos, las que tienen más oportunidad de vivir y vivir una larga vida, ¿quiénes son?
Mis hijas.
Ok, y yo quiero que te concentres en eso. En tus hijas, en ti y en tu esposo. Porque si esto se cae, entonces sí que se cae todo. ¿Entiendes? ¿Tu madre está bien en México?
Pues más o menos. Mi papá también está, se ha puesto muy nervioso.
Ajá.
Y lo que yo
bueno, también tenemos que pensar que ellos viven cerca de donde ocurrió toda esta hecatómica catastrófica.
Sí. No.
¿En dónde son tus padres?
De Jalisco.
Ok. Por lo menos, ¿ves? No tienen que estar luchando con eso que está sufriendo la Ciudad de México y las demás vecindades, ¿no? Entonces, por supuesto que uno se preocupa por los padres, pero yo no quiero que tú te me caigas. Tú puedes ir a buscar ayuda también para hablar, pero ¿sabes lo que te voy a pedir? Que tanto tú como tu esposo, tanto tú como tu esposo, caminen juntos por las tardes, de manos, de que se puedan decir todo lo que tú quieras decir, que él te lo diga y tú le digas a él. Esta es la unión que no se puede romper, la tuya con tu esposo. Porque así es, el hogar tuyo tiene dos columnas, y esas columnas son tú y tu esposo. ¿Y en el medio quiénes están?
Mis hijas.
Exacto. Entonces, yo quiero que hagas los ejercicios de respiración profunda todos los días. Todos los días, dos veces al día. Son respiraciones de 5 o de 10. Te voy a dar un ejemplo. Respira profundo. Exhala. Respira profundo. Exhala. Lo haces 5 veces y paras. Al final del día, lo haces 5 veces y paras. Y cada vez que te venga un pensamiento negativo, que te sientas con ansiedad o que está llegando el momento de ese ataque de pánico, hagas lo mismo. Una cosa que te quiero preguntar. Cuando eras pequeña, ¿tú vivías con tu mamá y tu papá?
Sí.
Ok. ¿Y alguien de la familia había muerto? ¿Tú tuviste una hermana que murió o no?
No.
Ok, entonces tú has llevado una vida bastante tranquila, ¿no?
Sí.
Donde tus padres están unidos. Yo no sé cómo fue tu madre ni tu padre. No sé si se llevaban bien o no. ¿Se llevaban bien?
Sí, ellos se quieren mucho.
Ok, fíjate todas las bendiciones que tú tienes. Hay mucho que agradecer en tu vida.
Y es que eso también me hace sentir mal porque ellos tienen tantos problemas y de pilón me tienen de problema a mí.
¿Por qué? Porque tú eres...
Porque estoy así.
Ok, bueno, entonces, ¿quién tiene que cambiar esto?
Yo.
Ah, bueno, pues tienes que cambiarlo. Necesitas caminar todos los días, hacer ejercicios de respiración, como te dije. ¿Alguna vez tú has hecho yoga?
No.
Búscate un lugar en Illinois que haga yoga para que te puedas centrar y para que se te quiten todos estos temores. Tú no debes de darles más temores a los padres de lo que ya tienen, ¿ok? Por favor, no dejes de hacerlo. Y si tienes que ir a terapia, hay centros comunitarios y programas de CODA. A ver si Néstor te da el teléfono de CODA. Regresamos.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en Inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas 7 líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. La depresión que ocurre cuando uno se siente inseguro. ¿Y qué quiere decir inseguro, no? Hay una inseguridad cuando el mundo en que tú vives cambia. Y cuando ese mundo cambia porque o tienes que salir corriendo porque ha pasado algo en tu casa, o tienes que salir corriendo porque alguien de tu familia te necesita en otro estado, en otra ciudad. Pasa algo cuando uno de tus hijos está enfermo o tú te enfermas y piensas que no hay tiempo para mí, que yo tengo que enfrentarme a la realidad de la vida. Y todos estos casos que yo acabo de mencionar son casos por los cuales yo he vivido. El momento que tú vas a un médico porque hay algo que te ha pasado que no es normal y llegas allí y te dicen tienes que hacerte estas pruebas, y en tu mente enseguida empiezas a pensar, ¿y por qué me tengo que hacer estas pruebas? ¿Es que piensa que tengo algo malo? ¿Será que lo que yo le he hablado es malo? Hay que enfrentarse a los temores. Yo he tenido personas que me han llamado aquí y me dicen, ay, doctora, no sé qué hacer. Hace 4 meses que el doctor me dijo que me tenía que hacer una mamografía porque no le gustaba lo que yo tenía en mi pecho izquierdo. Y yo le dije, ¿y te lo hiciste? Sí, pero ahora tengo miedo de saber el resultado. Ya me han llamado y me han llamado y yo no quiero saber el resultado. Entonces uno se pregunta, pero, y a lo mejor no es nada, a lo mejor estás bien. Ve, averigua lo que es. Has esperado 4 meses y en 4 meses, si estamos hablando de cáncer, has esperado demasiado. Y si no estamos hablando de cáncer, tienes 4 meses preocupada por algo, llena de estrés, que te está dando ansiedad, posiblemente ataques de pánico, y eso no es bueno. Esta señora que llamó, que su esposo me pidió que hablara con él, es una señora que su abuelita, y la fue a ver, está malita, muy malita, en un hospital. Bueno, pues hay que abrazar esa realidad. Mi abuela está mal, está en estado de coma. Tuvo una vida muy linda, pero ahora ya está al final. Mi abuelo murió. Es otra realidad que no puedes cambiar porque es la realidad de la vida. Tu madre, que no está muy bien. Entonces, tú empiezas a mirar todas esas cosas, pero entonces me dices que ellos están más preocupados por ti en la forma en que tú estás reaccionando. Tú les estás trayendo un estrés increíble a tus padres que realmente no lo necesitan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo creo que una de las cosas es hacer lo que yo te dije, hacer, y se los digo a todos ustedes, en el momento que estaba pasando por aquí las ráfagas, yo me recuerdo que yo me puse a respirar profundamente. Pero como yo lo hago todos los días, lo hice de tal forma que me sentí tranquila. Empecé a darme cuenta, tengo las ventanas todas cubiertas. Tengo agua en varios botellones. Tengo una cocina que es de gas. Tengo todo metido en hielo. O sea que tengo comida. Y tengo comida que no tengo que refrigerar. Mis hijos, mis nietos están aquí, mi hija está aquí. Tenía sobrinos conmigo que vinieron porque ellos estaban en la costa. Y tenía una amiga mía que también se sentía sola y vino para acá. Entonces yo me sentí acompañada porque como jefa de hogar, yo me dije, yo no me puedo estar enseñando ansiedad, yo tengo que dirigir esto. Entonces, las personas que toman la responsabilidad de ser madres, tenemos que darnos cuenta que nuestro ejemplo es el que marca la pauta en la vida de los que nos rodean. Entonces, si tienes que poner música, por eso es tan importante tener un radio, ¿no? Un radio portátil. Hay que ver como la cantidad de cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo me puse a leer un libro que inclusive, yo tengo muchos libros. Muchos los he comprado yo, muchos ya los he regalado. Entonces, este señor, que se llama Alfonso Chávez Pacheco, que es un doctor, y él está en El Paso, o por lo menos la vez que me dio esto, me lo dio en El Paso, Texas. Yo no había abierto el libro por dentro, y me doy cuenta que me decía, estamos juntos en esta batalla. me dio una alegría verlo, porque este señor es una buena persona, es un médico, pero ¿saben qué? También es poeta. Y eso es lo que yo quisiera hablarles a ustedes. Yo recuerdo que con una lamparita que me compré, que uno se la pone aquí en la blusa y tú la empujas y tienes una luz para poder leer un libro. Lo usé muchísimo mientras estábamos en la tormenta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta leer. No había televisión, no había nada. Entonces yo dije, voy a estar conectada a todo lo que está ocurriendo con el tiempo, me voy a volver loca. Entonces encontré este libro y uno de ellos es que él tiene, fíjense, es médico. Y sin embargo, él tiene, el libro se llama El Jardín de los Olvidos. Y él escribe poesía. Entonces abrí el libro precisamente en una página que él había marcado. Entonces ahí estaba una poesía que él escribió y dice que trata de recordar la dulzura de septiembre. Cambia la vida cuando la vida iba despacio y tan interesante. Trata de recordar la dulzura de septiembre cuando el pasto era verde y el grano amarillo. Entonces yo me puse a leer esta poesía y me gustó. Me separó de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí, estábamos en septiembre. Pero fíjense qué casualidad, está hablando de pastos verdes, está hablando de la semilla amarilla. Entonces yo, como soy, ya estaba imaginándome a los pajaritos cantando y todo lo demás. Entonces, cuando tú te veas que estás muy caído, coge un libro, léelo. Coge una poesía, léela. Porque te va a inspirar, te va a llenar el alma. En los momentos más duros de mi vida es cuando más leo. Me separo de mi mundo y me voy a ese mundo de fantasía muchas veces, o me voy a un mundo que trabaja con lo que es la espiritualidad. Hay un libro que me ayuda muchísimo, me ayudó muchísimo por muchos años, es el libro Ligero de Equipaje, por Anthony de Mello. Él ya murió, un jesuita muy especial. Él es hindú y indio, no hindú, indio. Y la forma en que él mira la vida, ¿no? No tengas apegos. Y yo, ¿qué quiere decir eso? No, yo no tengo apego con ese sofá, ni tengo apego con un carro. Él dice, no tengas apegos con nada. Y yo, ay, este hombre está loco, ¿cómo yo no voy a tener apego a un hijo? ¿Cómo no voy a tener un apego a mi madre? No es tuyo. Y es verdad que no es mío. Son de la tierra, son de Dios, son de aquí, pero no son míos. Entonces, mientras más practiqué lo andar en la vida ligero de equipaje, porque hay veces, fíjense, que cuando nos vamos de viaje, cogemos tres maletas y las llenamos todas. ¿Qué nos da un trabajo subir al tren, subir al avión? ¿Qué nos cuesta más dinero? Hay que ir ligero de equipaje en la vida. Hay que tomar este día que Dios nos dio. Y decir, ay, qué lindo está. Hoy es septiembre, mira qué lindo está el día. Ya puedo ver el sol. Ya me cortaron ese árbol grande. No voy a mirar la cantidad de ramas que están abajo, pero hey, el árbol está paradito. Hay que mirar las cosas ligero de equipaje. Y yo les pido a ustedes que hagan lo mismo. Así que les recuerdo que la vida es corta. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.